Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor por estar con nosotros en este día. Gracias a Ivón por dirigir los cánticos. Amén. Y definitivamente gracias al Señor porque está entre nosotros. Bendito sea el Señor. Hoy, hermanos queridos, continuamos con la bendición de Dios. Hemos estado estudiando ya por dos martes consecutivos el libro de Éxodo. Y lo vamos a estar haciendo por un total de 13 martes. Luego vamos a estudiar, si Dios quiere, el libro de Números y después Levítico Números. Amén, para la gloria del Señor. Y estamos viendo a través de la revelación de Dios, cómo Dios tiene sus planes, ¿verdad? Una bendición grande para el pueblo de Israel. Esto es en el término histórico, pero también para nosotros, a nivel de ser sus hijos y haber sido comprados por la sangre de Cristo. Hay unas bendiciones, hay unos paralelos en lo que vamos a ver hoy, cuando lo que le sucede a Aarón, lo que le sucede a Moisés, lo que decide hacer o no decide hacer, como algunos dirían, el faraón, los espectadores que están allá en la parte de atrás, el corazón de ellos, cómo andaba con Jehová Dios, cómo andaba con el Señor Jesús. O sea, todas esas cosas son importantes que las consideremos en esta noche, y en ello pues vamos a hacer hincapié. Amén. Primero que nada, este es el tema que vamos a estar cubriendo, los capítulos 3 al 7. Gracias, Luis. Te bendiga, amén. Te bendiga. Gloria a Dios. Capítulos 3, 11 al 7, 13, allí vamos a estar, o sea que es bastante material. Por lo tanto, vamos a ir, como dicen, a vuelo de pájaro, pero tenemos que hacer hincapié en las cosas que son importantes. Así que vaya conmigo, no se deslembe ni un segundo, porque vamos a ir a aprovechar cada segundo del tiempo que vamos a estar aquí con el Señor. Amén. Así que esa es la porción bíblica. Pero déjame mostrar una foto de los muchachos ayer en el campamento. Amén. Que los llevamos allá a Sidra. Gloria a Dios. Y ya estaban ellos lo más contentos. Esto era justo antes, como casi a las 11 de la mañana. Ya estaba empezando a llegar toda la muchachería allí. Y el sitio es bien bonito. Yo recuerdo cuando yo, hace un tiempito, en el 85, yo me quedé allí. Como líder de jóvenes de una congregación bautista, y entonces era bien bonito, eran navidades y entonces hacía mucho fresco, pero ya por la tarde hacía fresquito, o sea que para variar. Así que ya estaba llegando un buen grupo de jóvenes. Yo confío en el Señor de que están siendo de bendición y bendecidos allá. Así que hasta el viernes, Dios mediante, ayer habían texteado y habían dicho que estaba todo muy bien. Así que prestado. Para el próximo año, los jóvenes, todos los otros, anívese y apúntese y se tira para allá en nombre de Jesús. Bueno, ahí estamos. Así que vamos a estar viendo que el verso clave de lo que vamos a estar viendo hoy es el verso 4 y 5 del capítulo 7, para la gloria del Señor. Ya el micrófono está por allá, ¿verdad? Tienen, ok, gloria a Dios, tiene el hermanito Luis allí. Muy bien, gloria a Dios. Ok. 7, versos 4 y 5, que dice de esta forma: y Faraón no os oirá. Le está hablando a Moisés y a Aarón. Le dice: mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Amén. Y vamos a ver que el tema que estaremos considerando en esta noche tiene que ver con: el Señor va a hacer lo que tiene que hacer y escoge quiénes van a ser sus instrumentos en lo que Él va a hacer. Pero de que Él va a hacer lo que hay que hacer, lo hará. Con el faraón, quiero o no quiero, se ponga difícil o haga lo que sea. Con los peros de Moisés, con los titubeos de Aarón, con la ambivalencia del pueblo de Israel, Dios le había prometido a Abraham que iba a ser de él una gran nación. ¿Recuerda? Pues esta es la nación que está presa allí en Egipto. Así que él, por honor y por honra a Abraham, iba a cumplir su palabra. Y él había escuchado el clamor de este pueblo e iba a hacer lo que iba a hacer. Para ello iban a suceder un montón de eventos que incluye, ok, la primera parte de este verso donde dice: Faraón no os oirá. O sea, escuchará sus palabras, pero no les hará caso, no obedecerá lo que yo le mando a decir a través de ustedes. Pero eso no importa, perdón, que estoy llegando a mozo. Eso no importa, porque yo como quiera voy a hacer lo que hay que hacer. Amén. Vaya pensando en lo que estamos diciendo, porque cuando Dios, a través de la palabra del Señor, nos promete, hermano, por ejemplo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Prometió el Señor Jesucristo a todos sus hijos antes de irse al cielo. Amén. ¿Sí? Pues es una promesa, es una verdad, y Él la va a cumplir. Le guste o no le guste, al que no le guste. Pero es de bendición mayormente a los que dicen, ay sí Señor, gracias, porque yo sé que Tú vas a estar conmigo todos los días. Ayúdame a mí a ser perseverante, a andar en santidad y a andar pendiente de que Tu mano, yo la quiero ver reflejada siempre en mi vida, todos los días. Y el Señor va a estar con nosotros. Y Él prometió que iba a estar con nosotros. Él lo va a cumplir, hermano. Si de momento hay por allá un paquetón que dice, no, yo no creo en nada de eso, porque yo tengo una mente moderna. Allá los de la mente moderna y lo que ellos quieran hacer. Pero el Señor va a cumplir su palabra, que dijo, vaya, voy a estar con mi pueblo todos los días, hasta el fin del mundo, hasta que yo venga por mi iglesia. Lo mismo le prometió aquí al pueblo de Israel. Amén. Así que después mandara las plagas, porque Faraón se endureció, y que a través de las plagas tuvo que ir hasta la décima plaga para que Faraón a lo último dijera un sí a regañadientes. Inmaterial. Lo que Dios iba a hacer, lo iba a hacer, con plaga o sin plaga, hermano. Pero Él se vale de muchas cosas para entonces demostrar y llevar un mensaje claro que Él necesita llevar en esta instancia. Claro, las plagas no las vamos a ver hoy. El hermanito James, si Dios permite, la semana de arriba va a estar con ese tema de las 10 plagas de Egipto. Pero hoy vamos a ver la anteplaga, o sea, la antesala de las plagas. La vamos a estar viendo hoy. Amén. Bien importante en estos versos. Así que vamos a estar viendo cuatro partes principales, pero entre medio hay unos resaltes que tenemos que hacer que son bien importantes. Las objeciones de Moisés y la promesa de Dios. No, pero es que tú te equivocaste porque yo no soy. Vamos a ver ya mismo esa porción donde Moisés le dice eso en palabra un poco más fina al Señor. Moisés y Aarón finalmente ante el faraón. Jehová anuncia su actuación directa. Y aquí es que la parte que yo le digo, hagan lo que hagan, digan lo que digan, yo voy a hacer lo que voy a hacer porque yo soy Jehová, yo soy el que soy, yo soy el creador. Y por último, Jehová cumplirá su propósito a pesar de la oposición de Faraón, como le estaba diciendo. Muy bien. Así que, para no perder la costumbre, siempre resultimos a los mapas. Y para que esté, estaba cantando los coritos muy duros ahorita. Para que esté tranquilo, en este estudio de hoy no vamos a tener quiz. ¿Okay? Yo no voy a dejar ese placer al hermanito James. ¿Okay? Pero para este, es que de verdad que no encontré ni dónde meter el quiz aquí, porque era tanto y tanto material, hermanito. Pero miren, como más adelante el hermanito James ya sacó la libreta, ¿ves?, para ir apuntando las preguntas para el quiz que viene. Este mapa seguro, seguro, seguro va a venir. Así que pase bien el mapa, ¿ok? Muy bien. Repasando la ruta de Moisés. Anteriormente, ya en el día de hoy, cuando vayamos a ver la historia, ya está casado con la hija de Jetro, se llamaba Séfora, de Madián. ¿Ok? Madián. ¿Okay? Así que él había escapado a la edad de 40 años del área de Ramsés y Pitón, que eran las dos ciudades grandes donde vivía el pueblo de Israel, que estaba cautivo. Y aquí era donde estaban los grandes plantíos y las grandes fábricas de hacer ladrillo y otros materiales. Los grandes obreros de hacer ladrillo eran los israelitas. Para eso era que los tenían presos allí. Él se escapó. Recuerda el incidente con el egipcio. ¿Ves? Se escapó, pasó todo el desierto de Parán y llegó, pasó por Esión Geber, que es esta región aquí, y entonces llegó a Madián. Y allí usted recuerda, como el hermano Lleno relató, conoció eventualmente a Jetro, a Séfora, que vino a ser la hija de Jetro, que fue su esposa. Y estuvo trabajando con Jetro 40 años. Ya a la edad de 80 años, vamos a ver en la historia de hoy, que él, cuando salían por temporadas completas a pastorear las ovejas, pues eran temporadas enteras, era prácticamente 6, 7, 8 meses que estaba fuera de la casa llevando las ovejas a buscar pasto. Como dice la palabra del Señor, entrará y saldrá y hallará pasto, cuando dice en el verso 23, en el capítulo 23 de los Salmos. Los pastores caminaban grandes distancias, tanta distancia que llegó a lo que se conoce hoy como el monte Horeb, el Sinaí. Y allí él tuvo la visión que vamos a ver en este día, y la reseñamos un poquito el día primero que empezamos el estudio. Después de allá, él volvería temporalmente aquí a Madián, para entonces regresar de pleno a Egipto. a la edad de 80 años. Un buen viejo, como dirían muchos de nosotros en buen aguadillano, en buen isabelino, en 80 años era muchacho, en 80 años hace rato yo he colgado los guantes. Pero Moisés estaba todavía lleno de vigor. A los 120 años, cuando él iría a morir, dice la palabra del Señor, lo vamos a ver al final de estos estudios, que él decía que los ojos no se apagaron, o sea, su vista permaneció sharp, como dirían, y su vigor no disminuyó, sino que estaba, como dirían, duro, fuerte, a los 120 años de edad. Así que a los 80 estaría como un gato, como un muchacho, y necesitaba estarlo, porque todo lo que iba a pasar ahora, a través de estos 40 años que iba a estar con este pueblo, usted va a ver que hacía falta que estuviera físicamente bien, y que, pero máxime, que tuviera el poder de Dios y que la presencia de Dios estuviera con él. Y lo vamos a ver, el comienzo de eso, a través de la historia de hoy. Muy bien, gloria a Dios. Así que un trasfondo bien rápido para que vean el contexto de lo que vamos a estar hablando. El capítulo 3 de aquí de Éxodo trata del llamamiento de Moisés, amén. Primero, Dios tuvo que humillarlo, informarle que él tenía un plan con él y un plan con los israelitas, y le aseguró que la presencia, o sea, la presencia de Jehová, de Dios mismo, lo acompañaría a donde él fuera para cumplir aquel encargo que Dios le había dado. ¿Ok? Esta porción del llamamiento de Moisés está como hasta la mitad del capítulo 4. Porque entonces después hay unas porciones donde Dios le recalca y le demuestra con unas señales a Moisés que realmente él estaba con Moisés. ¿Amén? Más adelante, al final del capítulo 4, ahí vemos la preparación de Moisés para volver a Egipto, ¿okay? Encontrándose con su suegro. Un incidente que es importante que lo expliquemos, la parte donde hubo que circuncidar de emergencia a uno de los hijos de él, ¿okay? Esta porción, algunas personas la leen y como que se asombran, ¿verdad? Pero vamos a ver, porque es algo natural que tenemos que explicar, y usted lo va a ver como parte de la historia. Eventualmente, cuando llegan Moisés a la tierra de Egipto, vuelve a ver a Aarón, su hermano, que hacía 40 años no veía, a su hermana María, o Miriam, como le llaman en algunas traducciones. Y entonces allá fueron a hacerle la petición, a decirle al faraón lo que Dios le había dicho que le dijeran. Entonces, entre capítulo 5 y capítulo 6, vemos la reacción de faraón, la primera reacción, y la reacción del pueblo de Israel, y qué le pasa al pueblo de Israel por la orden que había dado faraón. Muy bien. Y al principio del capítulo 7, que vamos a estar viendo hoy, Dios confirma lo que acabamos de ver, que Moisés no espere que faraón le haga caso a su palabra todo al pie de la letra, pero Dios, como quiera, se va a glorificar. ¿Ok? Todo eso lo vamos a ver hoy, Dios mediante, en un resumen. Así que vemos aquí a Moisés ya empezando a objetar lo que Dios le está diciendo. Así que, algún hermanito o hermanita voluntario que me quiera leer los versos 11 y 12 para empezar a ver a Moisés, que Moisés está titubeando y no hemos empezado el estudio todavía. Hermanita Ivonne, gloria a Dios. Verso 11 y 12, el capítulo 3.
Amén. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
Amén. Gloria a Dios. Moisés, ante el llamado que le hace, dice: ¿Pero quién soy yo? Le dice: Jehová, oh Jehová, te ruego que mandes por el que tienes que mandar, como quien dice, envía a alguien que de verdad pueda hacer lo que tú quieres que se haga, porque yo no lo voy a poder hacer. Por eso dice: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a los hijos de Israel? O sea, él no le confirmó a Dios su llamado, más bien le puso una excusa, ¿okay? Jehová Dios le confirma de que no tuviera temor, como vemos aquí, que él estaría con él todo el tiempo, ¿okay? Y esto te será la señal de que yo te he enviado, una señal. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Por eso es que él estaba en el monte Horeb, monte Sinaí. Y allí era donde Dios le iba a llevar para darle la ley. Esa porción la vamos a estar cubriendo adelante, ya para el capítulo 30, 31, 32 en adelante. Muy bien, vamos a esta porción porque tiene una parte bien, bien importante, ¿ok? Si usted recuerda la experiencia de Isaías, en el capítulo 6, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Preguntó Jehová a Dios. E Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Él no titubeó, Moisés sí titubeó. No quiere decir que Moisés fuera menos, quiere decir que tenía que llegar a un proceso, amén, tanto de crecimiento en fe como de poder entender bien quién era el que le estaba comisionando. Isaías ya había tenido un encuentro directo con el Señor, amén. Moisés no es evidente, a pesar de que cuando se nos habla de su suegro, de Jetro, el sacerdote de Madián, cuando habla de sacerdote, okay, habla de sacerdote de Jehová, la referencia que se hace allí, tal y como Melquisedec, si recuerda Melquisedec, para el tiempo de Abraham, habían personas que adoraban a Jehová, no solamente era lo que después se le llegó a llamar los hijos de Jacob, Israel como tal. Vaya usted a ver, Melquisedec, estaba eventualmente otros descendientes mismos de Abraham que estaban en lugares separados. Así que este señor Jetro, pues también, o sea, Moisés tuvo que haber recibido de parte tanto de su madre que lo crió al principio como de su pueblo a la distancia, a pesar de que él se crió en la casa de Faraón, pero también ciertamente con su suegro. Pero en realidad, por lo que es notable, no había tenido un encuentro directo con el Señor como tal. Él no había comprendido el poder de Dios y la misericordia de Dios, diferente a Isaías. Sabe que Isaías tuvo que ser purificado porque era un hombre, dice, de labios inmundos, decía él. Después que le dijo al Señor que sí, se dio cuenta que él tenía labios inmundos, pero no le dijo, Señor, yo no voy a poder. Más bien esperó que Dios le purificara y le preparara. En este caso, Moisés como que no entendía que el que le estaba escogiendo era Dios y Dios le iba a preparar. Así que, por eso es que él dice, yo no soy nadie para ir a Faraón. Primero, yo soy fugitivo de la justicia egipcia. Por eso yo me escapé, porque me estaban buscando, porque yo asesiné a un hombre. Ya fuera justo porque estaba abusando de otro, pero la realidad es que yo tomé la justicia en mis manos. Yo no soy una persona para darle cara a Faraón. Yo no puedo darle cara a Faraón. Todo eso estaba pensando él. Así que, en este caso, aun cuando él se había criado en la casa de Faraón y había sido nieto de aquel Faraón de aquellos tiempos, amén. Claro, ese Faraón ya había muerto, por lo que habíamos visto en el capítulo 2. Él no estaba muy claro de que al llegar a Egipto alguien no le fuera a reconocer y le fuera a acusar. ¿Ok? Así que él estaba poniendo muchos peros, hermano. El Señor lo estaba escogiendo para servir, le estaba poniendo muchos peros. Pero esto, pero aquello, y aquello, y aquello, buscando mucha excepción, lo vamos a ver más adelante en detalle. En la parte de aquí en Mateo 16:25, ¿okay? El Señor Jesús nos habla de que para salvar nuestra vida hay que perderla primero. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por cuenta de mí la salvará. No quiere decir que todo creyente va a ser un mártir, pero lo que habla de perder la vida es lo mismo que habla el Señor Jesús de negarse a sí mismo. Dice, el que no se niega a sí mismo y toma mi cruz todos los días no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque negarse a uno mismo es uno no poner por prioridad uno y decir que uno es el Señor de uno mismo, sino que uno tiene un Señor que es el verdadero amo, nuestro Señor Jesucristo. Y siendo Él nuestro amo, nosotros no podemos tenerle agenda, ni tenerle pero, ni tenerle complicaciones. ¿Entiende por dónde vamos? Yo sé que este pensamiento hoy día quizás es muy muy anticuado, dirían algunos, para este mundo tan progresista que tenemos hoy, donde las personas, cada cual quiere hacer las cosas como ellos desean. Pero la realidad es que Dios, Jehová Dios, siempre ha dicho a través de su palabra, aquel que quiera servirme de corazón y ser un instrumento en mis manos y ser bendecido y bendecir a otros, tiene que hacer las cosas como yo las digo. Y era lo que le estaba diciendo a Moisés. Lo único era que Moisés no se sentía que él era digno para ello. Ese sentimiento, esa convicción es buena, pero no debe ser a tal punto que uno diga, yo soy tan humilde que yo no sirvo para nada, porque tampoco es ese extremo el que nos quiere hacer llegar el Señor. Así que Moisés, ¿qué? No entendía claramente que era que Dios ya le había escogido. Por eso es que él se puso ahí a negociar con Dios. Pero es que yo no voy a poder esto, no voy a poder lo otro. Vamos a ver el desenlace. ¿Ok? Otra cosa que era bien importante notar en Moisés era que esos 40 años pastoreando, exponiendo su vida por las ovejas y haciéndolo por tantos años, tan largamente, ¿ok? Lo habían transformado. De una persona tan, como digo yo, tan proactiva y quizá tan corajienta, ¿verdad? O que creyéndose que era una persona de alta alcurnia, como se había criado en la corte de Faraón, Pues había decidido en un momento dado tomar la justicia en sus manos. Ahora había tenido que desaprender. Y esos segundos 40 años de su vida pastoreando había sido madurado, como uno dice, poco a poco, a cantazo, poco a poco, hasta que vino a ser sumiso y humilde. Más adelante veremos la palabra del Señor que dice que Moisés era manso, más manso que cualquier otro hombre en la tierra. Ese no era aquel Moisés que había matado al egipcio. ¿Okay? Así que esos 40 años Dios lo había utilizado para prepararlo y por ende lo estaba escogiendo en esta hora. ¿Okay? Así que quizá por eso mismo él decía, es que yo no soy aquí a ese Moisés bravo que se atrevería a darle cara a Faraón y decir, escúchame bien, mírame a los ojos lo que te voy a decir. Jehová te dice, deja ir a mi pueblo o si no... Claro, esas no eran las palabras que Dios le iba a mandar a decir en esa forma, pero de que le iba a decir, o dejas ir a mi pueblo o dejas ir a mi pueblo, ¿cuál de las dos vas a escoger? Y él decía, yo no tengo esa valentía para ir delante de Faraón a hacer una cosa así. ¿Ok? Así que, literalmente, ¿verdad? En el verso 11, dice, ¿quién soy yo? Como le digo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Ok? Así que no se sentía adecuado para esa misión que Dios le había encomendado. Pero póngase a pensar, ¿quién había sido mejor educado de todas aquellas personas que estaban en el pueblo de Israel? Moisés. Porque Moisés fue el único que Dios salvó su vida milagrosamente y terminó siendo criado, gastos pagos, inicialmente por sus padres, y después fue a ir a terminar su crianza en la corte de Faraón. Y allí estuvo con los mejores maestros. Y toda la mejor cultura y aprendió el idioma egipcio. Así que él podía ir a Faraón y hablarle en su idioma. Y conocía la cultura y las tradiciones, la forma de ser egipcia, la forma de pensar. ¿Okay? Ahora Dios le había permitido estar 40 años para ablandarlo, como uno dice, en su carácter. Y hacerlo más adecuado a lo que Dios necesitaba. Dios lo comprendía, pero Moisés todavía no lo comprendía. Este es Moisés cuando muchacho, ¿se acuerda que el hermano James estuvo mostrando eso la vez pasada? ¿Ok? Moisés no necesitaba a nadie que fuera a decirle, mira, para ir a Faraón tiene que coger por aquí y por acá. Él sabía todo si él se había criado en esa casa. Así que él sabía todo lo que había que saber allí. ¿Ok? Entonces, como digo yo, ¿verdad? Había tomado un curso teológico no por correspondencia, sino directamente con su suegro, que fue lo que estaba mencionando antes, que es el que está retratado aquí. Con Jetro, que era su suegro, con el cual había podido estar 40 años sometido a él como su yerno. Así que Moisés no estaba dando cuenta de estas cosas, pero Dios lo estaba llamando como la persona ideal que Dios ya había puesto sus ojos en para que le sirviera. Hay un contraste, ¿verdad? Para aquellos que les gusta la historia también. No sé si eso va a venir en el quiz o no, pero está puesto aquí. Para aquellos que les gusta la historia de la de la revolución en Sudamérica, ¿sí? Este señor José de San Martín era un hombre bien capacitado y un hombre bien desprendido, ¿sí? No quiero contrastar aquí ni querer decir que este señor le servía a Dios, ¿sí? No vayan mal a entender esto, simplemente estoy tratando de comparar el carácter de Moisés con el carácter desinteresado de este hombre también, algo que Dios había visto en Moisés. Amén. Este señor eventualmente, ¿verdad?, logró reunir un ejército y fue usado, ¿verdad?, según vemos aquí, para poder dirigir ese ejército y poder pelear en la lucha de independencia de Chile. ¿Okay? Ellos cruzaron los Andes desde Argentina sin nada, sin avión y sin nada. Eso era en 1814. Cruzaron todos los Andes hasta llegar hasta Chile, 5.400 soldados, para pelear con todo el ejército español que esté allí. Imagínense que son 5.400 soldados. Con un machete, que digo yo, con un sable en la mano en aquellos tiempos. Estos 5.400 soldados, ¿ok? Caminaron, él los separó en cuatro grupos. Y ellos fueron y acorralaron a los españoles en una ciudad que se llamaba Maipú, en Chile. Y en esa batalla definitiva lograron dominar al ejército español. El ejército español se rindió. Así que ese año, en ese momento, Chile quedó libre, virtualmente libre, prácticamente libre de España. Solo porque este hombre se dedicó a lanzar esa campaña. Mas, sin embargo, él no decidió proclamarse presidente. ni decir ya hasta aquí llegué. Había otro señor, apellido O'Higgins, que fue el primer presidente de Chile. Él le dijo, encárgate tú del país, implanta un gobierno democrático, que haya igualdad para todos, y yo voy a seguir para lo que yo fui llamado, que es la independencia, en este caso de Perú. Y con el mismo ejército, un poquito más grande, subió hasta Perú para hacer lo mismo. O sea, él no se puso a buscar gloria allá y todo el mundo proclamándolo, pero él se fue a hacer su otro trabajo. Hizo lo mismo en Perú, con ese mismo ejército tan pequeño. Así que en la historia se le conoce, ¿verdad?, como una persona bien, bien desprendida, y una persona bien prudente, bien organizada y de juicio cabal. O sea, una persona, ¿verdad?, que cualidades que uno quisiera ver en una persona, en un varón, cuanto más en un varón de Dios, ¿verdad? Es una persona entendida, pausada, valerosa, decidida, que tenga su meta y que tenga su ánimo, su espíritu, como dice la palabra, para llevar a cabo las cosas. Un espíritu emprendedor, todo ello, ¿verdad?, bendecido por el Señor. Así que volviendo a Moisés, como digo, Dios lo había preparado, él no se había dado cuenta. Por eso era que él decía, pero ¿por qué yo? Hacía así, daba vuelta, yo. Y no había más nadie allí. Allí no había más nadie, estaban las ovejas allá abajo. La zarza ardiendo donde estaba Jehová Dios hablándole y él frente a la zarza. ¿Okay? Así que Dios realmente no necesitaba un hombre poderoso ni valeroso, necesitaba un hombre que fuera obediente a su palabra. Y es lo mismo que Dios necesita hoy. A veces uno piensa, no, que falta una persona, que sea una persona eso, bien aguerrida. Pero si alguien es aguerrido y valiente por él mismo, porque es agallú y es más bien es casi, ¿verdad?, como digo yo, temerario, más bien que valeroso, pues Dios no lo puede usar así. Porque entonces va a llegar un momento que él va a querer darle órdenes a Dios. Pero aquí Moisés, Dios sabía que se iba a poder someter a él. Así que, siendo una historia larga corta, Dios había escogido a Moisés con todos sus defectos. Amén. Así que, en el verso 12, como estaba leyendo Ivón, él le dice, ve, le dice Jehová Dios, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal, ¿okay?, de que yo te he enviado. Fíjese que le dice, señal de que le ha enviado, no señal de que estaré contigo. Son dos cosas diferentes. La señal de que yo te envié va a ser que tú vas a ir a este monte con el pueblo entero. Y aquí, gloria sea el Señor, me van a servir. Así que, esa era una señal para la orden que él le estaba dando. Ahora, en esa segunda mitad, ¿verdad?, donde ellos servirían a Dios sobre ese monte, gloria al Señor, era la señal solamente de que Dios le había enviado. Vamos a ver que más adelante hay una parte más importante, que era la presencia de Dios con él. ¿Okay? So, sin la cual ninguno de nosotros como hijos de Dios podemos servirle, ni podemos pretender de estar diciendo que somos guiados por Jehová Dios y Él no está con nosotros. Amén. Y es algo bien importante que lo vamos a ver en los próximos minutos. Así que bien importante que le está diciendo Jehová, no te preocupes, Moisés, porque yo voy a estar contigo. Es como estábamos diciendo hace un rato, hace unos cuantos días. Hace mucho tiempo que nosotros no salimos a visitar. Vamos a salir a visitar. Uno de los temores, y lo vamos a hacer, así como dijimos, vamos a tener una vigilia, la planificamos, y fuera bendición de Dios, vamos a volver, ¿verdad?, por la senda antigua, vamos a buscar y poder visitar de casa en casa, no para dejar tratados nada más, sino para buscar, hablarle al Señor a las personas. Lo primero que le viene a prácticamente todo el mundo es, ay, y si me hacen una pachota, ay, que yo no me atrevo a hablar, ay, que 20 cosas, como Moisés. Le vienen todas esas moiseadas a uno, poco a poco. Las diga uno o no las diga. Pero la realidad es que uno no está haciendo el trabajo de uno porque uno se lo inventó, es porque Dios mandó a uno. Y Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Tenemos que predicar el evangelio y Él va a estar con nosotros. Amén. Y eso es lo que Él quería que Moisés entendiera. Gloria sea al Señor. Muy bien. Aún el mismo nombre que se le da al Señor Jesucristo, ¿okay?, llamaré su nombre, ¿ok?, Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y también Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Amén. Cuando el Señor está con nosotros, la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu, entonces podemos hacer la encomienda que Él nos mandó. Gloria sea al Señor. Amén. Así que como le estaba mencionando hace un rato, en Mateo 28, 20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que toda la vida cristiana estriba en si usted le cree a Dios o no. Todo lo que usted vaya a hacer encomendado por el Señor será una realidad dependiendo si usted cree lo que el Señor le dice o no. ¿Amén? Es tan sencillo como eso y tan complicado como eso también. Y ahí es que está la batalla del creyente todos los días, en creerle a Dios lo que Él nos manda y la bendición que Él ha prometido darnos, si solamente creemos que Él es poderoso para hacerlo. Bendito sea el Señor. Ahora, toda esta bendición que Dios nos da, la hace solamente a través de la fe. Y es lo que quería, hermanito, que este señor Moisés entendiera. ¿Ok? Fíjese el verso 12. Él le dijo, voy a estar contigo. ¿Ok? Y, gloria al Señor, también, okay, yo te voy a dar una señal de que yo voy a estar contigo. Claro, la zarza no era la señal. La señal era que iban a estar allá adentro, iban a estar en el mismo monte, ¿okay?, sirviendo al Señor. Ahora, la señal de que Él le había enviado iba a ser confirmada cuando volvieran al monte. Pero ¿cuál era la señal de que todo lo que Dios dijo iba a suceder? De que Él iba a poder sacar al pueblo de Israel de allí. De que Él iba a poder ir y venir. De que Él iba a poder hacer todo eso. De que todo aquello que Él le iba a decir a Faraón, Faraón, aunque no lo quisiera aceptar, Él lo iba a hacer. ¿Cuál era la señal que confirmaría todo eso? ¿Cuál piensa usted sería? Claro. Vamos a ver que la señal real es que Dios iba a estar con él presente. Esa es la señal, hermano. Usted dirá, pero es que eso es lo que Dios iba a hacer. No, hermano, pero es que esa es la señal. La señal de que Dios le había enviado, ¿ok?, era de que iba a volver al mismo monte desde donde él le envió. Pero entre el momento que le envió hasta que él volviera al monte, ¿cuál era la señal de que Dios iba a estar con él? Él iba a estar caminando con el Señor todos los días. Por eso es que más adelante en la palabra se nos dice, a aquel le voy a hablar, ¿verdad?, por señales. ¿Eh? Y a aquel le hablaré por símbolo. Pero a Moisés yo le hablaré cara a cara. Moisés mi siervo, dice Jehová, yo le hablaré cara a cara. Como le estaba hablando aquí. Esa es la presencia de Dios que estamos diciendo. Por eso es que usted va a ver a lo largo de estos libros que Moisés y Jehová Dios hablaban como amigos de constante. Todo el tiempo. O sea que la presencia de Dios siempre estaba con Moisés. Esa era la confirmación de que Dios le había escogido y que Dios le había enviado y que todo iba a salir muy bien para la gloria del Señor. Amén. Eventualmente vendrían al monte para confirmar de que Dios le había enviado para su gloria. ¿Ok? Así que mire el asunto de la presencia divina. Si usted va a Isaías 7:14, si Jehová no iba con él, no se iba a poder hacer nada. De hecho, en un momento dado, a través de esta historia, usted va a ver que cuando iban a salir, ¿ok?, del monte hacia la tierra prometida, después de haber vuelto al monte, él le dice a Jehová, oh Jehová, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. O sea, él sabía que si Dios no estaba en el asunto, las cosas no iban a suceder. Vaya a Isaías 7:14, para que usted vea rapidito. ¿Ok? Dice, por tanto, está la parte donde se le promete al Señor Jesús. Dice, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo que llamará su nombre Emmanuel. Dios habitó entre nosotros. Cuando el Señor Jesucristo estuvo y volvió a su casa, al cielo, a la presencia de Dios, Él nos envió a su Espíritu Santo para que entonces esté con nosotros todos los días. Porque es esencial que para uno poder servir al Señor a cabalidad, Dios tiene que estar con uno. La presencia de Dios tiene que estar con uno. No sé si usted se ha fijado de estas personas que quieren ser cristianos de carrera. Y se adiestran a veces en seminarios de 20 sitios. Nada malo con adiestrarse en seminarios. Pero pretenden hacer de lo que sería un ministerio en algo como si fuera una profesión. Y aprenden unos rudimentos, pero no pretenden hacerlo en el poder y la gracia de Dios, sino que lo quieren hacer por lo que ellos aprendieron. Si Moisés hubiera dependido de lo que él aprendió, Dios no lo estuviera llamando para nada. Pero él tenía que aprender, y lo iba a ver en experiencia, de día en día, que Dios lo había llamado para que el poder de Dios fuera el que hiciera la obra a través de Moisés. Y lo vamos a ver patente a través de lo que vamos a ver en toda la parte de la historia. ¿Ok? Así que Dios iba a estar caminando con él, iba a estar caminando con el pueblo cuando volviera. ¿Recuerda el corito aquel? Cuando Faraón, ¿sí se acuerda ese? Dejó ir al pueblo, hace como, vale, hace muchos años, demasiados años creo que estamos. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, no me acuerdo, qué sé yo, algo de aparte decía, le siguió por el desierto, y él iba delante de ellos, esa parte me acuerdo bien. Y él iba delante de ellos, de día columna de nube, ¿lo sabe? De noche columna de fuego, de día columna de nube, de noche columna de fuego, de día y de noche Jehová iba con ellos. Y después lo repite como 6 o 7 veces más. Amén. Así que él estaba y lo veían todos los días, no cogían ni sol, hermano. Cuando ese sol de ese desierto ahí, que jajaba las piedras, había una nube que tapaba el sol. Y de noche en el desierto eso se pone congelado. Y no se congelaban porque había una columna de fuego para calentarlo. Y no les daba hambre porque les enviaba el maná. Y les decía, ustedes van a ir a las ciudades y Jehová peleará por ustedes. Estaba todo hecho y todo dado. Lo único que había que hacer, ¿qué era? Creer. Lo único que tenía que hacer Moisés, obedecer. Lo único que tenemos que hacer nosotros, creer y obedecer, porque la pelea es del Señor. Bendito sea Él. Ok, entonces, una de las cosas que Moisés rápido le pregunta, está la porción que es más extensa, pero después de ello vamos a avanzar en la próxima. Una de las preguntas que Moisés le hace en el verso 13, él le dice, pero es que va a haber un problema, porque la gente me va a preguntar quién fue que me envió. Dice, yo llego y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado, y si ellos me preguntan cuál es el nombre, ¿cómo se llama el Dios de nuestros padres? ¿Qué yo le voy a responder? Y ahí que viene el famoso verso 14 del capítulo 3 que dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Ok? Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Ok? Esa palabra, que en el hebreo antiguo no tiene consonante, son esas 4 letras, ¿ok? Lo que quiere decir, allá, allá, eser, allá. Como dice, yo soy el que siempre seré, o yo soy el que soy, y yo soy el que siempre he sido, es lo que quiere decir. Como dice, yo soy, en algunas Biblias, por ejemplo, la Biblia en francés, le traducen el eterno, que resume lo que quiere decir, pero no literalmente, ¿verdad? Literalmente es como dice la Reina Valera, yo soy el que soy, ¿ok? Más adelante usted va a ver, si usted se percata del libro, el Evangelio de Juan, el Señor Jesús hablaba de yo soy, yo soy, yo soy. Claro, allá lo redactan en griego, pero es exactamente lo mismo. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Proclamando y confirmando que Él mismo era Dios, Jehová Dios, Dios con nosotros, Dios hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí en este caso, ¿ok? En los círculos, ¿verdad?, de esos estudiosos le llaman el tetragramatón, que quiere decir una composición de 4 letras, ¿ok? Pero si no tiene consonantes, si no tiene vocales, ¿ok? ¿Cómo es que nosotros decimos Jehová? Algunos dicen Yahweh o Yahvé, en inglés Jehová. Lo que pasa es que los judíos, ellos consideran este nombre de Jehová tan santo que ellos no lo pronuncian. Y lo que hicieron fue que para poder tener una idea en español, ¿verdad?, cómo se pronunciaría, Pues de otras dos palabras, que quiere decir Elohim, es decir, Dios creador, y Adonai, que quiere decir Señor, cualquier tipo de Señor, Señor, la palabra Señor. De ellos tomaron estas vocales y las insertaron, y de alguna forma, pues, Jehová. Usted lo ve escrito de esa forma, Jehová o con una H al final. Pero la parte más, la forma más correcta es Yahvé. Pero, por razones, ¿verdad?, históricas, usted no nota muchos cristianos hablando de Yahvé hoy. De hecho, algunos que lo mencionan de esa forma, a veces tienen una doctrina un poco rara. No creo que sea coincidencia, es simplemente, ¿verdad?, una peculiaridad. Pero el asunto importante no es como usted lo pronuncie, de Jehová, Yahvé, Yahweh, o le diga Adonai, o le diga Elohim, o le diga el Señor, mi Salvador, Jesús. Para nosotros hoy en día, amén, la forma en que Dios se ha revelado es a través de Jesucristo, de Jesús, el Mesías, amén. Así que, si usted le quiere llamar Jesús, para la gloria del Señor, ciertamente, lo que sí es cierto, no es como, y que no es como dicen muchas personas, que pues aquí en la Biblia le llaman a Jehová, y entonces allá en el Corán le llaman Alá, y son la misma cosa. Como una vez, ¿verdad?, hemos escuchado muchas personas decir, eso no es así. ¿Sí? Jehová Dios, Jehová Creador, Dios Santo, que se hizo hombre y habitó entre nosotros, en la persona de Jesucristo. Alá es un demonio que ha engañado a toda la humanidad, y si lo dejan va a engañar a todo el mundo si sigue avanzando. Eso es otra cosa muy diferente. ¿Ok? Y no es el Dios de la Biblia, eso es otra cosa. ¿Ok? Así que es bien importante. Le dijo, yo soy el que soy. Cuando allá en Egipto los ancianos escucharan este nombre, dirían, verdaderamente yo soy, se le apareció a Moisés y escuchó nuestra oración. Amén. Así que esa es la intención, ¿verdad? Lo que había mencionado acerca de lo que quiere decir el nombre de Yahvé. ¿Ok? Así que fue fortalecido, ¿verdad?, por esta revelación. Dijo, a mí me ha hablado el Dios creador, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y me ha dicho el nombre de él, que él mismo no se lo había dicho a estos tres patriarcas, y me lo reveló a mí. Y con él es que yo debía usar para confirmar de que él me envió allá en la tierra de Egipto. Gloria sea al Señor. Ahora bien, más adelante, ¿verdad?, vamos a ver que cuando él vaya con este mensaje y le diga, a mí me envió Jehová para decirte que deje ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, Dios ya le había adelantado que no le iba a creer. ¿Okay? Más adelante vamos a ver esta porción, y el hermano Jen lo va a estar cubriendo, ¿verdad?, en el estudio que viene. A eso se refiere con el verso 20, donde dice, todas mis maravillas yo las haré en él. Y esas son las 10 plagas que vamos a ver la semana que viene, Dios mediante. Ok, más adelante, ok, en el verso 22 también le dice, mira lo que va a pasar. Lo que va a suceder es que no van a salir de ustedes de allá, yo no los voy a sacar de allí y los voy a sacar, como dice, completamente desprovisto, sino que el mismo pueblo de Egipto voluntariamente les va a dar de sus riquezas. ¿Eh? Cuando dice al final, dice, despojaréis a Egipto, te lo va a ver más adelante, en el día que ellos salieron de Egipto, después de la décima plaga, voluntariamente ellos le pedían a sus vecinos y a sus vecinas y todo, alhajas de oro, prendas, todas esas cosas, y los vecinos le daban plata y oro en abundancia. Yo creo que era, avancen y váyanse. No voy a decir que venga la plaga número 11. Así que sea por eso, sea porque el temor de Dios le había caído profundamente, ellos sacaron todo ese oro de allí, y eso eventualmente iba a ayudarlos a ellos en su travesía y también a establecerse en la tierra que Dios le iba a dar. Todo eso bien importante. Muy bien, así que, rapidito en esta porción para ir a la próxima, ¿usted qué piensa que Moisés se fortaleció y se ancló? Moisés empezó a dudar otra vez, hermano. En el capítulo 4, ¿verdad? Y esta parte vamos a ir a vuelo de pájaro. ¿Ok? Le dicen el 1, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. O sea, ellos no simplemente me van a creer, aunque yo le diga que tú eres Jehová, yo soy el que soy, ellos no me van a creer porque yo le diga unas palabras, pues se las pudo haber inventado cualquiera, lo que él pensaba en su mente. Entonces Dios le muestra tres señales, ¿ok? Tres milagros. Primer milagro era la vara que él tenía. Y él dijo, tira la vara y échala en tierra. Y la vara se hizo una culebra, la culebra lo perseguía. Imagínense eso. Uno coge un palo escoba y cuando agarra el palo escoba es una culebra. Y cuando suelta el palo escoba es un palo escoba. Digo, ¿qué es esto? El poder de Dios está aquí. Esa fue la primera señal. Eso él lo iría a usar en adición a reclamar de que Dios lo había enviado como una señal para aquellas personas que no creían. Segundo, dice que Dios le dijo que pusiera la mano aquí en su seno, o sea, que se la pusiera aquí dentro de la ropa. Y cuando la sacó la tenía leprosa. O sea, y usted, no sé si usted ha visto lo que es la lepra, hermano. Pero la lepra, la gente se le caen los cantos de piel porque las ramificaciones nerviosas y la circulación se va y se le muere, según se va muriendo. Y lo primero, las partes de más lejas de circulación, la oreja, los dedos, la nariz, lo que es más tipo cartílago, se va. Así que mucho de esto, supongo que él ahora ha sacado la mano, hizo así mismo como vio y dijo, me quedé manco. Y fue por dudar de Jehová Dios. Pero lo que Dios le quería mostrar era la segunda señal. ¿Ok? Esa señal no se redacta más adelante que él la usó. Para mí que esta señal era para él. No te estoy diciendo que yo soy, es el que te está enviando. Pon la mano ahí para que tú veas. Y después dijo, vuelve a ponerla donde la pusiste. Y cuando la sacó, la tenía nueva. Segunda señal. La tercera señal, ¿ok? Es que eventualmente, a ver, dice, si no te creen, vas a tomar de las aguas del río, dice el verso 9, y las derramarás en tierra y cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. ¿Amén? Vamos ahí. Tres señales. Dos de ellas se las demostró allí, la otra se la dejó a resguardo para cuando la tuviera que usar en Egipto. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Y entonces qué piensa usted? ¿Se convenció Moisés? Moisés no se convenció, hermanito querido. ¿Ok? A pesar de que estas señales, si usted las mira bien, hablaban de tres cosas esenciales. ¿Ok? Primero, el poder de Dios sobre el demonio, sobre la serpiente antigua, Satanás, la culebra. Te lo voy a ver más adelante, lo vamos a ver en esta porción, justo antes de despedirnos hoy. Va a ver las culebras de Egipto y la culebra de Dios. ¿Okay? Segundo, también tenía poder sobre el pecado, que está ilustrado por la lepra, el pecado que corrompe. Y tercero, demostraría el poder de Dios, porque iban a ser rescatados, ¿okay?, tanto del pecado como de Satanás, por medio de la sangre. Usted recuerda, eventualmente usaría la sangre del cordero sobre el petril de la puerta, ¿ok? Y la sangre del cordero cubría de todo pecado. Y el ángel pasaba más allá. Todas esas señales, era esto que estaba dándole aquí era una antesala. Por eso es que él le demostró en vivo las primeras dos. La tercera la dejó para cuando fuera a hacer allá. De hecho, una de las plagas era convertir el agua en sangre. El Nilo se convirtió en sangre. ¿Okay? Y al final, la plaga de la muerte de los primogénitos, los únicos que se salvaron eran aquellos que habían tenido fe para hacer como Jehová había dicho y poner la sangre del cordero inocente sobre la puerta. Todo esto estaba puesto para aquel, pero Moisés todavía estaba pistoneando, hermanito. Mire, todavía decía en el 10, dice, ay, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, estoy seguro enfurecido, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová, no soy yo el que soy. En otras palabras, no piensa usted, hermano, y a veces esto viene a nosotros también, ay, que yo no me sé expresar. Ay, que está necesitando que haya un maestro de escuela bíblica, pero es que yo no sé ni pensar. ¿Y quién hizo la mente? ¿Y quién hizo la boca? ¿Y quién hizo todo? ¿Y quién le hizo usted? ¿Y quién le salvó a usted? Entonces hay que confiar en el Señor. No quiere decir que la cosa iba a ser fácil. Él no le dijo a Moisés, Moisés, quédate sentado y ve todo lo que voy a hacer. Moisés iba a tener que hacer cosas por el poder de Dios. Pero si confiaba que Dios las iba a hacer, Dios las iba a hacer a través de él, hermano, y el poder iba a venir del Señor. Ahí que está la clave, y así mismo es para nosotros los hijos de Dios. Ahora bien, todavía estaba él diciéndole, ay, Señor, yo no quiero ir, porque yo no puedo hablar. Y aun cuando Dios le contesta, no soy yo el que hice la boca, él le dice, ay, Señor, yo te ruego que envíes por el que debes enviar, le dice en el verso 13. Y ahí sí que se enojó Jehová. Y le dice, se enojó contra Moisés y le dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón. Dice, voy a tener entonces que poner a tu hermano Aarón, parece mentira, para que tu hermano Aarón sea el que hable. Y así fue que sucedió eventualmente. Pero hermano querido, imagínate eso, qué raro sería. Que el Señor pusiera al hermano James a dar un estudio bíblico, y entonces él se para aquí al lado y el que habla es David. Dice, David, pues James dice que este, ¿entendieron así? Y así, o sea, como si estuviera traduciendo. Usted está estado en estos mensajes, en estos sermones que hay alguien traduciendo, que usted lo escucha dos veces, por lo tanto solamente le pueden decir la mitad en el mismo tiempo. Da mucho trabajo, hermano. Se pierden muchas cosas. Y da trabajo porque, pues, el que debe hablar es el que debe tener la autoridad y el que... Pero no fue así, hermano. Tanto estuvo, como Dios estaba decidido a enviar a Moisés, tuvo que enviar a Moisés con Aarón. ¿Ok? Y entonces, ahí es que está la cosa. Ahora, muchas cosas vinieron después por el asunto de Aarón. ¿Ok? ¿Ok? Más adelante, Aarón, ¿ok? Fue... Okay, el que hizo tropezar al pueblo también. Aquella vez, mientras Moisés buscaba la ley en Sinaí, Aarón estaba cogiendo el oro que le había dado Egipto y dice que lo echó en el fuego y salió un becejo solo. Entonces eso es una cosa apoteósica, que echó y salió esto, le dijo a Moisés, así te lo va a ver más adelante, hermano. Okay. O sea, que le costó ese tropiezo también, ¿me entiendes? Imagínense eso, porque las personas veían a Aarón, como era el que normalmente hablaba, como un líder. Y ciertamente Aarón, Dios lo había encomendado para que fuera el primero entre todos los levitas y sacerdotes, ¿verdad? Mire para allá. Así que Moisés entonces pasó a ser como secundario en este asunto de ir a hablarle a Faraón. No era lo que Dios deseaba, pero fue lo que Dios permitió que sucediera, ¿ok? Y Dios tenía su propósito también. Muy bien. Así que, más adelante, hermano, déjeme adentrar esta parte, ¿ok? Hay una parte bien importante que tenemos que considerar. Ya por fin entonces Moisés dijo, sí, voy a ir. Y se preparó y fue a donde su suegro, Jetro, ¿ok? A decirle que iba a tener que volver a la tierra de Egipto para ver cómo estaban todas sus familias y sus hermanos estaban vivos. Hacía 40 años no les veía, hermano. ¿Ok? Fue allá, buscó a su esposa, buscó a sus dos hijos, se despidió de su suegro y se encaminó de nuevo hacia Egipto. Toda aquella jornada que usted vieron en aquel mapa. Lo que sucede, y usted lo ve, en los versos 26 al 28, esta es la porción aquella que quería explicarle, ¿okay? Dice que iban camino hacia Egipto, dice en el verso 24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Se refiere a Moisés. Hay personas que dicen, wow, pero qué clase de tema, qué clase. De momento escoge a Moisés y ahora decidió matarlo. Si usted sigue leyendo, es bien evidente por el contexto. Dice, Séfora, que era su esposa, tomó un pedernal afilado, que era, se usaba como una piedra esa, como una laja, tiene un filo. Dice, y con ello cortó el prepucio de su hijo, o sea, circuncidó a su hijo. No se explica quién fue, si fue a Gersón o a Eliezer, que era el más chiquito, y lo echó a sus pies, a los pies de Moisés. Dice, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así luego le dejó ir el Señor, se refiere aquí. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Algunos dicen, wow, qué parte más rara esta, de que Jehová Dios decidiera intervenir y tratar de matar a Moisés. Dos cosas bien importantes aquí. ¿Ok? Es bien probable que la que Dios hubiera querido hacerle a Moisés en esa posada, en esa parada sostenida en el camino, quizá era una enfermedad. Quizás lo postró y se le reveló, he aquí yo estoy contra ti. ¿Por qué? Por esto, porque tu hijo no está circuncidado. ¿Okay? No se nos dan muchos detalles de la historia. ¿Por qué no estaba circuncidado su hijo? ¿Cuál de los dos era? No es importante, pero había uno de sus hijos que no estaba circuncidado. ¿Por qué? Posiblemente por dejadez. Lo que yo infiero de aquí, de esta porción, es que Posiblemente no estaba circuncidado porque su madre no había permitido que se circuncidara. Porque la que tomó la acción decisiva aquí fue su mamá. Yo dudo grandemente que Moisés hubiera sido, ¿verdad?, el que hubiera tomado la iniciativa de no circuncidar al muchacho. Ahora, la circuncisión viene antes de la ley. Recuerda que la circuncisión es la señal del pacto entre Dios y Abraham. Por lo tanto, dice, todos aquellos que son de Israel tendrán que circuncidarse al octavo día. Y este niño no lo era. Así que esta mujer tomó y circuncidó al muchacho. Y se ve por el contexto aquí que lo hizo como a regañadiente. Dice, te voy a llamar esposo de sangre porque para tener al Dios tuyo contento hay que circuncidar a los hijos míos. Si usted lee más o menos entre líneas lo que está diciendo ahí. ¿Okay? Yo digo que también es posiblemente por esto que Moisés después decide enviar a Séfora y a sus dos hijos de vuelta a casa de su papá. Le dijo a Jetro, Jetro, voy a enviar a Séfora y a tus dos nietos, cuídamelos ahí en lo que yo vuelvo. Muchas personas dicen, pues, pero es que por allá la cosa no iba a estar agradable tampoco en Egipto. Pero ciertamente él se los llevó de principio. Así que es muy posible que Moisés se dio cuenta de que quizá por la falta de fe de su esposa, o posiblemente por conflicto o algo inexplicable aquí, pero muy probablemente tenía que ver con este evento, pues decidió devolverlos a Egipto, allá a Madián, para que estuvieran con Jetro. ¿Okay? Más adelante, cuando ellos vuelven y están, ¿verdad?, en Sinaí, Jetro va allá con Séfora y los dos nietos a ver a Moisés, después de que hayan vuelto de la tierra de Egipto. ¿Ok? Más adelante, y de esta porción vamos a terminar ahora para leer la próxima, así vamos a avanzar en el resto del estudio. Aarón se encuentra entonces con Moisés, 40 años después, ¿ok? Y fueron y le presentaron el mensaje al pueblo de Israel. Y los confirmaron, ¿verdad?, con las señales. Si usted lo ve ahí en el verso, dice, habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, en el verso 30, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. ¿Okay? Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Así que los ancianos creyeron y vieron que su oración había sido contestada, y Dios lo iba a hacer a través de Moisés y Aarón, que era el que iba a llevar la voz de Dios ante Faraón. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Esta parte fue extensa, pero en las próximas vamos a ir bien rápido, era para que pudiéramos tener el contexto completo. Muy bien, en esta porción, algún voluntario, hermanito o hermanita, eso bien valeroso, enérgico, que quiera leer esta porción. Manito Jorge. Gloria a Dios, vamos bien hasta ahora, ¿alguna pregunta? Gloria a Dios.
Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel.
¿Vio? Eso mismo le había dicho Jehová Dios a Moisés, ¿qué iba a suceder? Faraón no os oirá. Pero yo entonces mostraré mis maravillas y me glorificaré y sacaré a mi pueblo de Egipto. ¿Okay? Así que empezó a suceder exactamente como Dios le había dicho a Moisés que sucedería, para la gloria de Dios. Amén. Ahora imagínate ese encuentro allí, que vienen estos jibaritos hebreos con los otros ancianos detrás. No es que haya sido un encuentro dramático. Usted se imagina el hecho de que Faraón le haya concedido audiencia a esta gente. Faraón decía, esto tiene que estar bueno, porque van a venir ellos a hablarme. Y vienen a hablarme en mi lengua. Y vienen a traerme un mensaje de Dios que dice que me va a decir algo. Si yo soy Dios, porque en Egipto el Faraón era Dios. Y lo adoraban como Dios, así que sería Dios, pero si Dios soy yo, iré yo a decirme algo a mí mismo, diría en su mente, ¿verdad? Por aquellas cosas que le podrían pasar por la mente a estas personas. Así que estos dos viejos, Aarón tenía 83 años y Moisés tenía 80. Se le presentaron a Faraón, que seguramente era un hombre joven, y estos hebreos viejos le fueron a decir a Faraón: mira, te dice, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Jehová, el Dios de Israel, dice así. Ya está. Jehová dice: yo soy el que soy, Dios de Israel, dice así. Y entonces él le contesta lo que estaba leyendo el hermanito Jorge, y dice: pues yo no, ¿quién es Jehová para que yo haga caso? Yo no sé quién es Jehová, ni tampoco voy a dejar ir a Israel. Nadie va a venir aquí a darme orden. Gloria a Dios. Así que habían tres cositas que le preocupaban al faraón. Okay. Bien, bien, bien importante. Mire, primero, él, en su rechazo, ¿verdad?, de la autoridad de Jehová, él dijo: yo no tengo que reconocer a Dios porque yo soy Dios. No tengo que reconocer a más nadie. Segundo, se endureció. Porque él le preocupaban los israelitas, al punto de que los israelitas eran la mano de obra de él. El que había venido antes de él, el otro faraón, que estaba vivo durante el tiempo que Moisés nació, él quería exterminar, ¿se acuerda?, a todos los varones y posiblemente exterminar a los israelitas. Pero este era un poco más juicioso, dijo: a mí no me conviene exterminar a los israelitas, me conviene tenerlos en obediencia y que no se me distraigan con nada, porque ellos son los trabajadores de este lugar. ¿Ok? Así que él decía: yo no quiero que ni les pase nada estando conmigo, ni porque ellos vayan a desobedecer a su Dios, que aquel Dios los castigue, porque en las dos formas me va a ir mal. Pero también tenía eso en su mente, pero él se consideraba que él era el que tenía que tomar la decisión. ¿Ok? Y lo más que le importó, verso 4 y 5, le dice: ¿por qué hacéis cesar al pueblo su trabajo? Volved a vuestras tareas. ¿Ok? Y dijo Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Ustedes están aquí inventándome un cuento y llenándole la cabeza de musaraña a los trabajadores, y están ahora de brazos caídos. Dejen los cuentos y déjenme la gente trabajar, es lo que le estaba diciendo. ¿Quién es Jehová Dios ni Jehová Dios? Nosotros tenemos un trabajo que hacer, ustedes lo tienen que hacer. Así que no me le distraigan ni me metan ideas jaras en la mente. Y eso es lo que estaba diciendo en ese caso. ¿Ok? Aquí ponemos los nombres. No se sabe exactamente quiénes eran estos faraones, personas que ha tratado de exactamente ahí. Pero hay gran probabilidad que sea este señor Amenhotep, que lo estábamos mencionando la vez pasada. ¿Ok? Este señor Amenhotep era bien astuto, pero a la misma vez era una persona bien arrogante y bien dura de corazón. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad?, cómo él se comporta ante lo que Dios le va exigiendo. ¿Ok? Así que cuando él vio el ultimátum que le dieron estos dos viejitos hebreos, ¿ok?, él no le estuvo nada bueno. Por eso fue que, de buenas a primeras, yo dudosamente, alguien como él, que creía que era Dios, le iba a contestar a estas personas: sí, está bien, seguro, cómo no, ustedes quieren 3 días, no, no, 3 días no, cójanse 3 meses y vengan cuando ustedes quieran, seguro que sí. Es más, tómense una limonada. Se sabía que no iba a ser así, pero está hablando una persona que no tiene temor de Dios y le está hablando de decir: déjame sacarte a toda tu fuerza laboral de este país y vamos a salir 3 días al desierto a adorar a Jehová. Dios, no. Not going to happen, Dios. No va a suceder. Así que, mire lo que decidió hacer. Dice, y mandó Faraón, dice el verso 6, aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que tenían a su cargo, a los capataces, y le dijo: de aquí en adelante no le daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Que vayan ellos y cojan por sí mismos la paja, pero les impondréis la misma tarea de tal ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso es que levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen de ellos y no atiendan a palabras mentirosas. Le dicen: están vagueando y por eso le están poniendo atención a estas musarañas que le vienen a traer a estos dos viejitos. Denle trabajo, lo que vamos a hacer, y para que pasen más trabajo no le vamos a dar la paja que hace falta para hacer el ladrillo. ¿Qué era lo que pasaba? Los ladrillos se hacían de adobe, ¿okay?, de este barro que había en las laderas del río. Pero para poder rendir esa arcilla, ese adobe, le metían paja. La paja le daba fortaleza y lo hacía más fácil para sacarlo de los moldes. ¿Okay? Lo que pasa era que los israelitas hacían el ladrillo y la paja se lo traían otros siervos de Faraón y se la ponían allí. Pues ahora le dijo, ustedes me van a hacer la misma cuota de ladrillo todos los días, pero ustedes mismos van a buscar la paja. Lo que sucede era que la paja la traían de otro lugar bien remoto y él no le iba a dar tiempo a buscar la paja. Y entonces se dedicaron a buscar lo que le dice ahí, rastrojo. Mire, dice, entonces el pueblo se esparció, dice el verso 12, por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. El rastrojo es como si viene a ver, aquí en Puerto Rico sería como el bagazo de caña. Lo que pasa después que la exprime por el trapiche, que queda así como esa paja así toda seca, eso sería el rastrojo. La paja es diferente porque la paja es pues así más tirita, más fuerte. El rastrojo es una mogolla ahí de diferentes fibras, hilitos y estas cosas, no era muy bueno. Y lo que pasa con el rastrojo también era que casi siempre eran matas que cortaban y eran bien, bien ásperas. Y entonces a ellos al tratar de arrancarla se magullaban todas las manos y le daba mucho trabajo. Tampoco partía fácilmente, era algo que había que alarlo. No sé si usted ha tratado de hablar de esa hierba pangola y la hierba guinea esa que crece por ahí cuando está seca, que usted le da con el machete y el machete rebota. Pues así era eso, así de malo. Y eso tuvieron que hacerlo y hacer la misma cuota de ladrillo. ¿Cómo piensan que se sentían ellos? Imagínense. Ahora bien, fíjense lo que estaba pasando, hermano. ¿Qué estaba pasando? El pueblo le clama a Dios. Dios llama a Moisés. Moisés escucha el llamado de Dios y viene y le da el mismo mensaje a Faraón que le había mandado. Dios estaba obrando tal y como el mismo pueblo de Israel había pedido. Pero la primera reacción de Faraón es darle una tribulación adicional al pueblo de Israel. Muchas veces así sucede con nosotros también. Cuando uno está esperando grandes cosas del Señor, el Señor va a probar también nuestra fe. Para realmente tener la bendición de crecer en fe y de cada día poder hacer mayores cosas por el Señor. Ellos fueron probados. ¿Quieren ser liberados? Hay una prueba que está llegando y es esta. Ahora tenemos que trabajar al doble para poder hacer lo mismo. No se parece en nada a estar liberado. Parece que hubiéramos dado un paso para el frente y tres para atrás. Y así pasa en la vida de los creyentes también. El Señor nos va a probar. De momento tú estás criando a tus hijos en el Señor y de momento un día va a venir un tropiezo de Satanás. ¿Y es para qué? ¿Para que tú sueltes el guía y te revientes? No, para que tú ores y ayunes y dé la pelea. Señor, tú te vas a glorificar aquí. Yo voy a confiar de que tú lo vas a hacer. Ayúdame a honrarte todos los días. Y el Señor te va a dar la victoria. Y eso mismo pasó aquí. La prueba para el pueblo era, ¿le van a creer a Jehová Dios al cual llevan ustedes clamando 40 años? ¿O qué vamos a hacer? Así que esa es la prueba que él le presenta. Así que Faraón, entonces se puso peor. Y entonces era fuetazo limpio, había que buscar los rastrojos para hacer los ladrillos, y que los ladrillos quedaran buenos también. Y la misma cantidad. En ese estado es que estaba el pueblo. Y más adelante, hermanito querido, ellos vinieron, mire, ellos fueron y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Mira cómo dice, y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, porque fueron y se quedaron con Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros, y juzgue pues que nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Qué exagerado, nadie de ellos los estaba matando. Pero más adelante usted va a ver este pueblo en acción. Cada vez que de momento, ¡ay, tengo hambre! Jehová nos sacó de Egipto para matarnos de hambre en el desierto. Entonces Jehová Dios tenía que aguantar todas esas cosas. ¿Y cuántas veces Jehová Dios dijo, Moisés, échate para la orilla para acá, porque los voy a consumir en mi furor ahora delante de tu presencia. ¿Y cuántas veces Moisés le dijo, no, Señor, no hagas eso? ¿Qué van a decir los egipcios? Que los sacaste de allá para que matarlos en el desierto. Déjame hablar con ellos y muestra tu misericordia. Y por ahí, hermano. Déjame yo cambiar la batería un momentito aquí y seguimos. ¿Ok? La próxima porción, versos 22, 5:22 al 6:4. Vamos a ver cómo Dios anuncia, ¿ok? Ahora ante el clamor del pueblo, ¡ay, nos ha aumentado la carga! Y Moisés fue y le habló al Señor, ¿ok? Y le dice, Señor, ¿por qué tú afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Moisés se unió al coro, hermano, del pueblo. Vamos a ver adelante, ¿ok? Verso 22 al 6:4. ¿Algún hermanito que lo quiera leer? ¿Quién dice yo? Hermanita Judith, y la última porción lo lee el hermanito Eric.
Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Ahora, Eri. También establecí... No, porque... Sí, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Y habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron.
Amén. Gracias, hermana. Así que, lo que le había dicho al principio del estudio, Dios le había dicho al pueblo, perdón, a Moisés, que él iba a hacer lo que ya él había decidido hacer, sin importar que estuviera de acuerdo Faraón, o nadie más. Él iba a hacer, porque él iba a contestar la oración de su pueblo, hermano querido. Así que, en este caso, fíjese como Moisés, en lugar de decir, Dios me dijo a mí que Faraón no nos iba a creer. Se lo dijo, ¿verdad? Dios me dijo a mí que él iba a mostrar sus maravillas. Y Dios me dijo a mí que una señal era que yo iba a volver con el pueblo a adorar a Jehová en el monte Horeb. Pues Dios me dijo lo que está pasando, que Faraón no iba a querer hacer, se iba a resistir. Lo que falta ahora es el segundo paso, que Dios haga ¿qué? Sus maravillas. Pues Dios va a hacer sus maravillas, pero antes de que Dios hiciera sus maravillas, él se estaba quejando. ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Eh? Ya yo vine, le hablé a Faraón y tú no has sacado al pueblo. A veces uno dice, uno quiere ser bien duro delante de los ojos de la... Dice, ay, es que es fácil juzgar a Moisés a 3.400 años de distancia. Pero la realidad es que, hermano, imagínese usted, si usted va por ahí y un día se levanta y se le aparece Dios cara a cara y le habla a usted en el cuarto. Y usted se dejite así, cae al piso como muerto cuando ve al Señor y le dice, esto es lo que va a pasar. 1, 2 y 3. Y estas son las señales. Y yo te lo voy a confirmar de esta forma. Pues cuando usted ve que pasa el paso 1 y el paso 2 es el próximo y la cosa se ve diferente, usted dice, el paso 2 va a venir ya mismo. Él va a mostrar sus maravillas al pueblo. ¿Qué yo tengo que hacer? Seguir siendo fiel y él va a mostrar sus maravillas al pueblo. Y el tercer paso, él va a sacar al pueblo de aquí. Pero no era ponerse a hacer coro con el pueblo. Ay, que tú no has hecho nada. Pero dale chance, si todavía están empezando. Faraón lo que te ha dicho no es una sola vez. y yo voy a hacer mis maravillas con él. Por eso es que él le dice claramente ahí, verás ahora, ahí que están las maravillas, lo va a ver más adelante en la próxima clase que vamos a dar el próximo martes, dice, yo lo que haré con Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Dice, yo soy Jehová, como que dice, tú no has comprendido quién es el que está hablando contigo. Cuando yo hablé con Abraham, hablé con Isaac y hablé con Jacob, yo me le mostré a ellos como yo era el Dios omnipotente, Elohim. Pero yo nunca me revelé a ellos como Jehová. ¿Ok? Y quedé con ellos en esto, dice el verso 4, como tú leyendo la manita, Judith, que le iba a dar la tierra de Canaán. ¿Ok? En la tierra en que ellos estaban allí, como dice, arrimados, forasteros, y ellos habitaron allí como arrimados. ¿Eh? Y eso yo lo voy a cumplir. Para la gloria mía, en otras palabras, estaba diciendo. Así que bien importante, ¿ok? Fíjense que todos estos patriarcas, hermano, lo impactante que debe haber sido esta revelación para ellos, porque, por ejemplo, Abraham había servido a otros dioses por allá en Ur. Y Jehová se le apareció y le dijo, yo soy el Dios omnipotente, anda delante de mí y sé perfecto, deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham tomó todo lo que era él, con su padre Harán y con Lot, y se fueron. Y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y ahí comienza todo, hermano. Lo mismo estaba demandando Jehová Dios de Moisés, en este caso. Y cada uno de estos eventos que vemos es una prueba que Dios le hace para que la fe de Moisés sea probada y crezca, hermano. Porque va a necesitarla para las próximas instancias que vamos a ver a través de estos tres libros del Pentateuco. Gloria a Dios. Amén. Ahora bien, una parte bien importante, hermano, y con esto queremos ir resumiendo, es lo que él está redactando, dicho por el mismo Dios, en el verso 4, 5 y 6. Esta es la parte central del estudio. De hecho, esos son los versos clave también. Cuando Dios promete algo, Él lo hace. La verdadera paz del cristiano es creer lo que Dios ha dicho que Él hará. Usted sabe que hay personas que dicen, Dios no me puede salvar a mí. Lo primero que no creen es que Dios puede salvar. Entonces hay personas que se quieren salvar a sí mismos. Hay que creerle a Dios. Dios me puede salvar a través del Señor Jesucristo. Claro que sí. Dios me ha perdonado mis pecados. Si yo se los he confesado creyendo en el Señor Jesucristo. Claro que sí. Dios está conmigo todos los días. Claro que sí. Dios me ha capacitado para que yo vaya y pueda ser su testigo en cualquier sitio. Claro que sí. Si yo confío en el Señor y le encomiendo a Él mis pasos de mi vida, Él puede hacer conmigo lo que Él necesita hacer. Claro que sí. ¿Quieres un poquito más abajo? Como yo le decía a unos muchachos una vez hace muchos años. Me dice uno, mister, pues yo era maestro de escuela bíblica de ellos allá hace muchos años. Mister, ¿Dios le puede buscar novia a uno? Sí. No es que puede, es que tiene. Pero tú tienes que querer. De hecho, no te recomiendo que tú te busques una novia, porque yo te puedo decir lo que va a suceder. Pero si tú dejas que el Señor haga, Él lo va a hacer todo bien. Ah, pero si la búsqueda a mí no me gusta. Volvemos al punto otra vez. Vamos a darle rewind, le decía yo. ¿Sabe el Señor? Le decía yo. ¿Sabe el Señor cómo eres tú? Sí, yo entiendo que sabe. Ok. ¿Sabe cuáles son tus gustos? Yo entiendo que sabe, decía la persona de la que había que llevar. ¿Sabes realmente lo que tú necesitas? Yo espero que sí. Llegó, pues ¿sabe qué? Pues el don de Dios es mucho mejor que lo que tú crees, que tú entiendes que Él necesita, que tú necesitas. A veces tú puedes decir, pues yo necesito que sea así, 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 así. Pero el Señor ve las cualidades mucho más allá de lo que tú puedas ver. Y Él tiene a alguien perfecto para ti. ¿Tú crees que Dios, que te salvó, te creó y te tiene a ti en lugares celestiales en Cristo, el que hace lo más, hace lo menos? ¿Tú no crees que Él puede buscar quién va a estar contigo toda la vida? Pues hermano, si hay que creerle al Señor. Si vamos a ser hijos de Dios, tenemos que creerle al Señor. Y de momento la cosa no está como para creerle al Señor. Porque el Señor no está haciendo lo que yo esperaba que Él hiciera. Pero es que no es lo que tú esperaras que Él hiciera, es lo que Él dijo que iba a hacer. Vamos a seguir el orden. ¿Qué falta el Señor mostrar aquí? Las maravillas. Pues yo me voy a hacer hacia el lado. Dice, Faraón se trancó en las patas de atrás, como dice, relinchó. Y ahora yo me voy a echar para el lado aquí, porque ahora Dios va a hacer maravilla en Faraón. Y yo voy a estar de protagonista en esas maravillas. Porque yo vi las maravillas que Él me mostró a mí. Yo pienso que las que Él va a hacer no son esas, porque aquellas eran impactantes, ¿se acuerda la señal? Pero Él habló de otras maravillas, o sea, era algo apoteósico. Así que yo me voy a echar hacia el lado para ver que Dios haga las maravillas. Eventualmente lo haría, pero en esta porción estaba todavía titubeando. Así que eventualmente lo que Dios quería era llevarlo a la tierra de Canaán, establecerlos allí, para que la tierra que antes, donde ellos antes eran unos arrimados, ahora fuera de ellos. Esa es toda la intención del Señor, lo que Él le prometió a Abraham. Bendito sea el Señor. Ahora bien, fíjese en los versos 6 al 8, si usted sigue leyendo, hermano, todo es yo soy Jehová, yo os sacaré, yo os libraré, yo os redimiré, yo os tomaré. Okay. Yo os sacaré, yo os meteré en la tierra, yo se la daré por heredad. Todo es yo. En ningún momento dice, y te dejé esta parte a ti, Moisés. Tú harás esto. No, todo es yo, porque es Dios el que hace las cosas. Entonces dice, ¿y qué papel juega Moisés? Pues Moisés es el instrumento de Dios. Moisés es el alicate de Dios. El que es el mecánico, el plomero, por excelencia, es Dios. Moisés es la llave de perro. Y el tape ese de teflón. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Que fuera el mejor tape de teflón que había. Y la mejor llave de perro también. Que cuando se dijera, yo necesito que la llave de perro se ajuste a esta apertura, que haga rápido. Y ahora la otra, rápido. ¿Dónde está el tape de teflón? Quita. Rápido. Eso es lo que Dios deseaba de Moisés. Me llegan a escuchar los judíos de este tiempo, que ellos si los dejan, le hacen una estatua a Moisés allí, oh Moisés, y adoraban a Moisés. Moisés era lo más grande. Moisés le había dado la ley. ¿Okay? En los tiempos de Jesús se veía eso casi. Por eso fue que al final te va a ver que cuando muere Moisés, Jehová escondió el cuerpo. Y dice la palabra que él temía que si lo dejaba y lo entejaban, iban a adorar el cuerpo de Moisés. Imagínense cómo era que la gente piensa. ¿Okay? Por eso que él se llevó el cuerpo de Moisés y lo entejó en un sitio aparte. Usted lo va a ver eso y después vamos a hacer una reseña cuando vayamos ya al final de estos libros. Amén. Importante eso. Moisés no era para adorarse. Moisés era un instrumento de las manos del Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos al último punto y con esto nos despedimos. Ya ha visto por dónde vamos, ¿verdad? Falta que Dios haga las maravillas. Él ha tenido que ir durante todo este tiempo criando, vamos a decir así, a Moisés, criando al pueblo, para que mediante la fe Dios se pueda glorificar. Vamos a ver. ¿Algún hermanito que me quiera leer esta porción? Creo que había quedado el hermanito Eric, ¿verdad? Versos 4 y 5 y con esto nos despedimos. Amén. ¿Cómo dice?
Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, Mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos.
Amén. Ya al final del capítulo 6, Moisés mismo se estaba empezando a maravillar. ¿Qué? Que el mismo Faraón le estaba prestando atención. Ya Faraón ya se estaba desarrollando este asunto de cada vez que vienen los hebreos hablan conmigo, yo les doy audiencia. Entonces, fija, en ningún momento Faraón se negó a hablar con ellos. ¿Okay? Faraón le estaba prestando atención, lo único era que no quería hacer lo que Moisés le decía a través de Aarón. ¿Okay? Por eso es que Dios le dice, de la misma forma que tú has visto, que él escucha tu voz, yo voy a endurecer su corazón. Y esa parte la vamos a ir cubriendo más adelante, usted lo va a ver. Faraón endurece su corazón, pero Dios dijo que le iba a endurecer el corazón. ¿Okay? Muchas personas se confunden con esto, dicen, ¿y qué fue? ¿Que Dios usó al faraón y lo usó irremediablemente y el faraón, Dios lo amapuchó y le endureció el corazón, aunque el faraón no quisiera? No, las dos. El corazón de faraón se endureció, Dios permitió que se endureciera, faraón quería endurecerlo y Dios quería también. De la misma forma pasa, de momento dice, no, que yo no le voy a hacer caso al Señor. Yo voy a hacer las cosas como yo quiera. El Señor no quiere eso. Pero en un momento dado, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando en Romanos? Dice, como ellos decidieron no tener en cuenta a Dios, Dios entonces, no estaba de acuerdo con eso, pero entonces decidió entregarlo a una mente reprobada, para que hagan cosas que no convienen. Lo mismo pasó con el faraón. Tanto estuvo, estas primeras veces. Si él le hubiera dicho desde el principio, sí, yo voy a hacer lo que Dios me dice, nada de esto hubiera pasado. Este libro hubiera sido más corto, bien breve. Pero todo esto está redactado para que uno vea que cuando alguien decide hacer las cosas contrario a lo que Dios dice, lo que hace es pasar trabajo, como el mismo Señor Jesucristo le dijo a Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Está tratando de resistir algo que ya yo puse para que mi misericordia fuera sobre ti. ¿Okay? Por eso es que es tan importante, ¿verdad?, que cuando Dios decide que algo se va a hacer, hermano, se va a hacer. Así que eso es lo que Dios le está aclarando aquí a Moisés en estos primeros versos, ¿verdad?, del capítulo 7. ¿Okay? Así que aun cuando ellos estuvieran tan viejos, Dios los iba a usar. Aunque ellos estuvieran ya, como dice, ya apagándose, como si fuera el último cabillo de la vela, Dios los iba a usar. Y todavía le quedaban, a Moisés le quedaban 40 años más, y a Aarón como 30 y pico más, para la gloria del Señor. Ok. Hicieron una señal al final, justo ahí. ¿Ok? Dice, Jehová a Moisés y Aarón, dice el verso 8. Dice, si Faraón respondiera diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara, échala delante de Faraón para que se haga culebra. ¿Sí? ¿Recuerda la señal de la culebra? Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. La parte que está implícita es que Faraón le dijo, ¿qué señal tú me das a mí para confirmarme de que Jehová te mandó? Y entonces él tiró la vara en el piso y la vara se hizo una culebra. Pero mire el 11, dice, entonces también llamó Faraón sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. ¿Cómo es posible que ellos hagan lo mismo que hizo Jehová Dios con la culebra? Bueno, hermano, esto es bien sencillo. Muchas personas se complican la vida aquí. ¿Quién convirtió la vara de Aarón en culebra? Jehová Dios. ¿Quién convirtió la vara de los egipcios en culebra? ¿Ah? ¿Satanás? ¿Satanás puede hacer tales cosas? Sí, ya usted lo ve. Puede hacer tales cosas. Más adelante usted va a ver que Jehová, a través de Moisés y Aarón, convierte el agua en sangre y los hechiceros lo hacen también. Y envía rana y los hechiceros lo hacen también. Aparenta ver, no hay nada que Jehová dizque no haga que los hechiceros no puedan hacer, por lo menos hasta la tercera plaga. Hermano, eso sucede tanto hoy. ¿Sabe cómo? Dios sana. Y por allá viene el demonio y a través de un muñeco sana y la gente dice, Dios está sanando. Y le atribuyen cruzada la gloria que no es de Dios. Le atribuye obra a Dios que Dios no hizo. De otra forma ocurre lo contrario. Obras que Dios hace se las atribuyen a Satanás, como hicieron muchos de los fariseos en una ocasión. Oh, esta cosa he visto yo un montón. Recuerdo yo mi familia. muchos años antes. Iban allá y decían, por Santa Bárbara, bendita, le estoy orando para que fulana, ese hijo que se está muriendo, se ha sanado. Y yo se lo voy a poner por promesa a Santa Bárbara bendita. ¿Verdad? Y le prendían vela a Santa Bárbara, ¿eh? Y le tenían la vela prendida todo el tiempo allí, y le rezaban a Santa Bárbara. Y de momento, la bebé se sanaba. Esa Santa Bárbara sí que es poderosa. Poder de Satanás, sanando para confundir la gente. Porque el propósito no es necesariamente sanar, el propósito es confundir. Y que la gente piense que el poder de Dios está en ese muñeco. Y eso lo hace él todo el tiempo. Mira, ahí en ese negocio que antes estaba aquí, ahora lo tienen escondido, tienen la olla esa, te consigue cuántos muñecos hay. Y si usted quiere un modelo moderno de Santa Bárbara, va allí y lo compra. Y después es esa. Esa sí que es buena. ¿No ha visto la parte atrás del periódico? Los cantitos así al lado de los clasificados, que dice, haga esta oración, repítala 3 o 4 veces y publíquela de nuevo cuando el milagro sea concedido. Entonces, el que la puso allí es porque él oró, como el papagayo, esa oración que está ahí, algunos es a San Judas Tadeo, a San Bartolomé, ¿ve? A San Eustaquio, todas esas cosas, a San Melquíades y todos ellos. Entonces lo ponen ahí y ellos entienden, Melquíades me concedió mi petición, Satanás le concedió la petición. Entonces ellos vienen, le pagan chavo al periódico para que publique allí, en agradecimiento y confirmación de que ese Melquíades sí que brega. Muchos aquí dirían, los dioses de Egipto son poderosos. Y hasta la tercera plaga fue así. De ahí para adelante, el poder de Dios se manifestó de una forma tan y tan y tan terrible que Faraón se endurecía cada vez más y más y más y más, hasta que llegaríamos, lo vamos a cubrir con el hermano James, la plaga del desenlace, que era la plaga de los primogénitos. Ahora, ¿qué pasó con la culebra de los egipcios? Dice que vino la culebra de Aarón y se la comió. Imagínense. ¿Eh? Más adelante, yo creo que por ahí, bien adelante, por allá en Timoteo menciona los nombres de estos dos. Sí, que ahí no lo dice, pero eran Janes y Jambres. ¿Eh? Y lo menciona en 2 Timoteo 3:8. Los dos hechiceros de Egipto. Así que, hermano, con este asunto de comerse la culebra, Dios estaba demostrando, ¿ok?, que él tenía poder sobre Satanás. Y se comió la culebra de Egipto. Y más adelante se iba a glorificar en la vida de Faraón y en la vida de todos aquellos que iban a estar en contra de su nombre, ¿ok? Así que vamos a dejarlo hasta aquí, porque la próxima vez mi hermanito James va a estar yendo a la porción que habla de las plagas de Egipto. Y ella va a ser en una sola porción también, ¿ok? Son bien detalladas. Recuerde que repase bien todos esos capítulos porque tienen mucho detalle, tienen mucho simbolismo también. Importante que lo repasemos. Bien, y entonces lo vi tomando nota, que yo creo que va a venir un cuisecito o algo así. Muy bien, aplicaciones de esto y nos vamos. La vida de Moisés, 3 periodos. Los primeros 40 años, él se creyó que era alguien importante porque era el nieto de Faraón. ¿Cómo diría? El nieto de Faraón. Los segundos 40 años aprendió que era nobody, como dirían, era un don nadie, porque lo tenían cuidando las ovejas de su suegro por allá botado, y lo tenían botado por el jurutungo, y de momento un día vio que Jehová se le apareció. Y los últimos 40 años, que empezaron en la lección que estuvimos hablando hoy, él aprendió que Dios puede hacer un montón de cosas a través de un don nadie como él. Yo me atrevería a decir, Dios se place a hacer cosas exclusivamente a través de aquellos que se creen don nadie, tengan la preparación que ellos creen tener. Amén. Porque hay que ser sumiso y humilde delante del Señor, porque el Señor no va a hacer nada. Segundo, cuando Dios nos delega una misión, también nos asegura su presencia. ¿Okay? Dice, yo voy a estar contigo. ¿Okay? Mi presencia estará contigo. ¿Okay? Así que, por más capaz que usted crea que sea, la única forma de poder hacer la obra de Dios es que Él esté con usted. Tercero, en momentos de incertidumbre y aflicción, lo mejor es volver al Señor. Fíjese que en ese caso, cuando el pueblo se quejó por primera vez, él como que se desorientó. Él dice, espérate, ¿el Señor no está haciendo lo que él dijo que iba a hacer? ¿O es que se va a tardar? ¿O qué está pasando aquí? Él como que no meditó bien, se desorientó. ¿Okay? La parte que sí hizo correctamente es que en lugar de ponerse a hacer conjeturas, habló con Jehová Dios. Fue como quejándose, pero fue a hablar con él y sinceramente le puso lo que tenía en el corazón. Y Dios le confirmó diciendo, yo soy Jehová y yo voy a hacer lo que vamos a hacer y lo que yo le prometí a Abraham. Y por último, quien se resiste a obedecer a Dios tendrá que enfrentar su juicio. ¿De qué estamos hablando? Faraón y todo el resto de la gente. ¿Okay? Vamos a ver que se le dan nada más ni nada menos que 13 oportunidades. Las 10 plagas y estas conversaciones previas que hemos visto ahora, incluyendo esta osa de la señal de las culebras. 13 veces para que Faraón pudiera tomar la decisión correcta. Así que el Señor demostró su paciencia con Faraón también. Así que no podemos decir, fue que Faraón no lo vio venir y cuando vino ocasional ya Dios lo había hecho. No, eso fue algo metódico y Dios mostrando su misericordia para que él pudiera tomar la decisión correcta. Pero ya Dios sabía que él se iba a hacer el difícil. Eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Alguna pregunta? ¿Duda hasta ahora? La semana que viene el hermanito James va a estar cubriendo la porción de las plagas de Egipto. Esta es una de ellas, la plaga de las tinieblas. ¿Okay? Y todo va a ser de Éxodo 7:14 hasta el 11:10. Así que esos cuatro capítulos, por favor, venga bien, bien, bien repasadito, porque va a ser bien, bien, bien impactante. Así que no se lo pierda por nada. La semana que viene, día 31 de julio, si Dios quiere. Acompáñame a orar entonces, hermano querido. Oramos. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta hora, junto con mis hermanos, por la bendición que ha sido estar aquí en tu casa. Por haber podido, Señor, ir a través de tu palabra y ver tu mano, Señor, obrando en aquella instancia y también viendo que exactamente de esa forma es que tú has querido que te creamos y de esa forma es que te ha placido obrar entre nosotros también, Señor, con poder y todo para tu gloria, Señor. Gracias por haber estado con nosotros también. Permite que ahora, Señor, podamos salir de aquí de tu casa bendecidos y que podamos ir con bien, Señor, en la calle, descansados y que protegidos siempre por ti, Señor. Te pido una bendición para Yanis y para Antonio, que han estado con nosotros, Señor. Te pido también, Señor, una bendición por la hermanita Luz María, que estaba un poquito afectada de salud también con la presión y con la arritmia, Señor, que le da. Te pido que estés con ella, Señor, y fortalezca. Te estamos pidiendo por una sanidad completa para ella, Señor, para que pueda estar bien. Te damos gracias, Señor, por ella, que hoy cumple años también. Te pido que la bendigas y le des muchos años más de vida, Señor. También, Padre Santo, estamos pidiendo por Ivette. Oh, Padre, te pedimos que estés con ella, Señor, en su pérdida. Pero también, Señor, hazle comprender toda tu voluntad, Señor. Hazle saber que dentro de toda dificultad, todo ayuda bien para los que son tus siervos. Te pido que la confortes a ella y a su esposo. Y que en estos tiempos, Señor, donde ellos irán sanando de su herida, tú estés con ellos todo el tiempo y le muestres claramente que tú tienes para ellos, Señor. Gracias te damos, Padre. También estamos pidiendo por los jóvenes, Señor. Por David, Clara, Ámbar, Lorimar y José Luis, que están allá en Sidra. Bendíceles y permíteles siempre estar en testimonio. También que tú les utilices con poder allá para bendición de otros, Señor. De igual forma, protégelos siempre a todos los jóvenes que están allá, para que todo, Señor, sea de bendición. También, Padre Santo, estamos intercediendo por mi hermanito Charlie y por Aurelia, nuevamente, Señor, por su salud. Te pido que les fortalezca, Señor, que permitas que todas sus dolencias, Señor, sean atendidas. Sé que has estado con ellos, Señor, y les has protegido y les has sacado al frente, Señor, en todos los achaques. Te pido, Señor, que sigas perfeccionando su salud, Señor. También, Señor, de Aurelia, para que pueda estar bien y pueda atenderlo a él y atender a Jimmy, Señor, y a muchos más que yo sé que ella se ocupa también. Gracias te damos, Señor. También, Padre Santo, estamos pidiendo por Ivón y David, Señor, en la casa donde se van a quedar allá en Mayagüez. Los preparativos, te pido que todo eso se pueda hacer a tiempo, se pueda acelerar y que todo pueda quedar bien, todo bien puesto, seguro, adecuado, para que ellos puedan estar bien allá y para que su papá pueda estar tranquilos acá, Señor. Pero sabemos que principalmente necesitamos que tú estés allí para que todas las cosas sean para tu gloria y todo realmente sea de bendición. Así que te pedimos, Señor, que estés ya separando, ungiendo esa casa, Señor, con tu presencia. Permite que todo, Señor, lo que se haga allí sea santificado y sea siempre para tu gloria también. Padre Santo, ahora también estamos pidiendo por Jorge Junior, Señor, y por Jessica, allá en sus trabajos en los Estados Unidos, Señor. Te pedimos que les dé siempre gracias, Señor, con sus empresas donde trabajan y que les ayude, Señor, a poder hacer un buen trabajo, poder estar tranquilo y que les permita, Señor, siempre servirte allá en su iglesia, Señor, allá en los Estados Unidos. Te pido que también permitas, Padre Santo, que cualquier petición que tenga nuestro hermanito Jorge, hermanita Norma, Señor, escúchale, Señor, y que tú, Padre Santo, le guíes en todas las decisiones que tengan que tomar, Padre Santo. También, Padre, estamos ahora pidiéndote por Lori, Señor. Le habían extirpado, Señor, el seno y están ahí, Señor, en tratamiento de quimioterapia, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que estés con ella, que siempre, Señor, la tengas en tus manos, que tengas misericordia, Padre Santo, y que tú muestres tu gracia, Señor, sobre ella, que pueda todo eso quedar bien, quedar completamente en remisión, Señor, y que pueda, Padre Santo, después del final de todos estos procesos, Padre Santo, restaurar su vida completa, Padre. Te pedimos esto, Señor, y que tú muestres, Señor, tu gracia sobre ella. Gracias te damos ahora, Señor, también, porque ahora al salir de aquí, queremos que tu presencia esté con nosotros y que nos lleves allá a nuestras casas de vuelta. También, Padre Santo, te quiero pedir, Padre, para que nos traiga de vuelta este próximo domingo, Señor, aquí a tu casa, y que podamos ser bendecidos en ese día. Gracias te damos, Señor. Te pedimos también por mi papá y mi mamá que están de viaje. Pido que por allá, Señor, les traigas con bien cuando vengan la semana que viene. Y que bendiga también, Señor, a los hermanitos que nos vimos hoy. Padre Santo, tráele de vuelta, Señor, este próximo domingo. Que les veamos y nos gocemos todos juntos, Padre. Permite, Señor, también en el corazón de todos mis hermanos que hagan, Señor, el hábito santo y bueno, Señor, de congregarse también en la semana, para que sean edificados, Padre Santo, para que sean de bendición aún más a todos los otros hermanos que ya se congregan, oh Señor, y que tú les puedas usar a ellos como estaba usando a Moisés, como usaste a Aarón, como usaste a Josué, de instrumento, Señor. Permítele, Padre Santo, que si hubiera algún impedimento, alguna dificultad, alguna complicación, todo eso tú lo puedas atender, Señor, para que ellos puedan estar aquí en tu casa, Padre. Te damos gracias, Señor, ahora, y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me les bendiga, hermanos, que vayan bien. Y les veo, si Dios quiere, el próximo domingo. Saluda ahí a su hermanito en el nombre de Jesús.